Radio Sintonía, tu radio.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos a esta hora de la mañana en el espacio informativo de Radio Sintonía a primera hora. Ya saben ustedes que hoy concretamente estamos escribiendo las primeras líneas de la nueva temporada en la radio. La empezamos a escribir, como decíamos, hoy lunes 7 de septiembre. Ya saben que hay costumbres que no perdemos después de tantos años y entre ellas saludarles siempre cada temporada en la segunda semana de este mes. Aquí venimos una temporada más, el equipo de la radio, como cuando empezamos el cole después del verano con nuestra mochila cargada de ganas e ilusión para acompañarles, entretenerles y mantenerles informados durante toda la mañana. La radio cambia su programación después de unas semanas donde el entretenimiento ha sido junto a ustedes el protagonista. Muchas gracias a los compañeros Basi Rodríguez, Juanfra Rodríguez y Pilar Morcillo por un verano tan divertido y a todos ustedes por su fidelidad. Abrimos esta temporada que nos llevará en este primer tramo hasta las próximas Navidades con algunas novedades que iremos compartiendo con ustedes en los próximos días. Y entre esas novedades hay una muy importante para nosotros que tiene que ver con el espacio. La radio tiene nueva casa, ya definitiva, por fin, en el número 36 de la misma calle, la calle La Cruz, donde estaba situada la antigua sede. Poco a poco les iremos dando a conocer este lugar diferente, donde cada rincón ha sido pensado con cariño y donde ocupa un lugar muy especial nuestro compañero Santiago, que nos dejaba, como saben, hace unos meses, porque este también era su sueño, contar con casa propia. Y a ello nos ponemos y recibimos en este estudio, con ese olor inconfundible que te da lo nuevo, a la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, que ya nos acompaña en este estudio. Buenos días, Jéssica.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien emocionada por estar aquí, por esa entrada tuya recordando a Santiago, porque efectivamente el soñó este espacio y bueno, al entrar ha sido toda una impresión, la verdad.
Bien, ¿qué te ha parecido?
Preciosa, está muy bonita, muy moderna. Muy sintonía, la verdad. Tiene como mucho, yo creo que mucho, mucha decoración que puede ser muy de Iván, mucho de Yaisa, y yo creo que mucho también de Marusa veo en las paredes. Y bueno, yo creo que es seña indiscutible de la casa. Así que muchísimas felicidades y que este proyecto pues dure muchísimos años.
Bueno, en ello estamos. ¿Y cómo ha ido el verano para la consejera de Empleo y Turismo del Gobierno de Canarias? Bueno, pues ha habido, me imagino que algunos días para compartir con la familia, pero se ha estado ahí en el surco trabajando, ¿no? Hemos visto, bueno, pues distintas situaciones que se han ido dando durante este mes de agosto. Hemos intentado no perder el hilo de la información, porque si no luego es tanta que no hay manera de hacerse con ella, ¿no? ¿Cómo le ha ido a usted?
Bueno, pues yo me cogí una semanita en el mes de julio, porque agosto es un mes en el que a mí me gusta trabajar, porque los presupuestos nacen, la fase 1 y 2 del gobierno, en el mes de julio. Entonces en agosto me gusta ordenarlo con los directores, con el viceconsejero, y es un mes muy bueno para trabajar porque suena menos el teléfono. Y luego, por supuesto, de miércoles a domingo en el cotillo, porque eso es religión, si no mi padre me deshereda, pero no de material, sino de apellido y todo, quiero decir, eso es religión. Y bueno, de miércoles a domingo allí y otra vez a la faena. Así que descanso lo de siempre he hecho lo mismo en cualquier responsabilidad. Así que, pues igual, con los amigos, con la familia y, y viendo mundo, que también eso abre un poquito la mente.
Por cierto, ya que ha comentado usted lo de abrir la mente, estábamos en la previa a esta entrevista hablando un poco de cuál es la situación. Ya saben ustedes que este curso político es muy distinto porque vamos o estamos ya prácticamente a las puertas de esa convocatoria electoral de las locales y autonómicas para dentro de unos meses, y eso hace que los partidos políticos estén, bueno, lo han estado siempre, pero ahora quizás con un poquito más de profundidad, preparando lo que va a ser la convocatoria electoral, con esos procesos que se inician en las fuerzas políticas de elección de candidatos, de compartir ideas tanto con sus compañeros como con los electores. Estamos ante un inicio de curso distinto, diferente, y comentábamos fuera de micrófono que en muchas ocasiones, por no decir siempre, ya no está el debate ni de las ideas, ni de los programas, ni del fundamento de los partidos, ni de las ideologías, ni de la forma de entender la política y lo que se le quiere trasladar a los ciudadanos. Estamos en un constante erial donde sobresale siempre quien más y mejor insulta, quien más y mejor desacredita. En fin, yo no sé si ustedes, las personas que están ahora mismo al frente de los partidos políticos o están ostentando una responsabilidad pública, tienen herramientas para hacer frente a esta situación que yo le estaba comentando a usted, no se ha dado nunca en la etapa democrática, por lo menos que nosotros recordemos, a esta altura, ¿no? Por no decir a este pozo, en vez de altura, a este pozo, ¿no?
Bueno, es verdad que este curso va a ser muy intenso porque a nadie se le escapa que tendremos dos elecciones. Tendremos las elecciones nacionales previstas en principio para julio, aunque yo soy de la teoría de que en marzo o abril habrá convocatoria electoral.
Adelanto,
efectivamente.
Ya ha dicho el presidente, perdone, consejera, que él va a terminar
la
legislatura.
Me creo más a Broncano, fíjate. ¿Sí? Pero y luego, por supuesto, las elecciones autonómicas, insulares y municipales, ¿no? Este viernes nosotros abrimos el curso político a las 7 de la tarde en el Centro Insular de Juventud en la antigua Universidad Popular, con el secretario general, con Miguel Tellado, con Manolo Domínguez, y lo hacemos conscientes de que llega una clave muy importante, que es esos próximos comicios donde Fuerteventura y donde España se juega muchísimo. Y yo no voy a insultar. Quiero decir, yo creo que la política ha caído en un pozo del descrédito absoluto, y el que se suma a este carro de gritar, que lo sabemos hacer todos, insultar, que lo sabemos hacer todos, creo que ha perdido desde ese momento, ¿no? Y yo se lo he dicho a todos los que van a ser candidatos en el Partido Popular y candidatas: creemos que tenemos que hablar de Fuerteventura y de propuestas, y que nuestros rivales se merecen el mismo respeto que vamos a pedir para nosotros mismos. Estamos en un momento muy complicado, Marusa, yo coincido contigo. Creo que hay una crispación enorme. Creo que no estamos sabiendo también transmitir lo difícil que es gestionar lo público, y creemos que cualquiera llega, cualquiera en 2 días hace viviendas, en 3 días nos pone el agua y al cuarto día descansó, prácticamente, ¿no? Como el señor el séptimo, pues los políticos el cuarto. Y eso no es así, nunca es así. Y por tanto, bueno, la campaña para nosotros va a ser una campaña muy tranquila, en el sentido de las encuestas nos están dando que tenemos una firme posibilidad de ser la primera fuerza política del Cabildo, y eso requiere unas dosis altas de responsabilidad, que significa transmitir qué queremos para Fuerteventura sin entrar en ningún tipo de provocación. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ya, de este mes de septiembre, sin grandes alaracas, también lo digo, porque creo que todo el mundo es perfectamente consciente de lo que a esta isla le hace falta, que es vivienda, transporte, agua, planificación, carreteras. Justamente delante de esta sede llevaba un año y medio un hoyo que yo le llamaba la casa de los Fraggle Rocks, y hoy están poniendo por fin una chapa, y yo creo que la gestión de los demás habla por sí sola, no hace falta que nosotros la califiquemos, que los ciudadanos lo tienen perfectamente asumido. Por tanto, yo sí creo que la política tiene que entrar en un serio autorreflexión de qué queremos transmitir a los ciudadanos, y sobre todo cómo queremos respetarnos entre fuerzas políticas, porque pensar distinto no significa insultarse, pensar distinto no significa gritar, y es lo que creo que tenemos que presentar cada uno nuestras propuestas y que la ciudadanía elija. Pero es difícil, ¿eh?
Ya, yo lo que le quería comentar y a usted y a los oyentes que para ver un poco, bueno, pues los temas que vamos a compartir esta mañana con la consejera de turismo, da la coincidencia de que Jessica de León tiene esta responsabilidad en el actual ejecutivo de Fernando Clavijo, pero también es presidenta del Partido Popular, ¿no? Entonces, a veces me van a disculpar, bueno, pues voy con sé que no se debería de hacer porque las responsabilidades son bien distintas, pero se van mezclando las cuestiones. Tanto como responsable del gobierno de Canarias en el área de empleo y de turismo como de responsable del Partido Popular. Yo, para ver los temas que, insisto, que le iba a plantear a la consejera, por cierto, la oposición ha empezado fuerte, ya saben ustedes, en la primera comisión de turismo de la pasada semana, del viernes concretamente, ya han pedido la dimisión de Jessica. Pero bueno, más allá de ello, que ahora hablaremos de gestión, repasando las redes de la consejera de turismo, yo, bueno, pues no sé cómo definir lo que vi en sus redes sociales, porque es como cuando tú levantas la tapa de la, en fin, no sé qué término utilizar, del cubo de la basura y ahí vamos echando todo lo que nos pasa por la cabeza, ¿no? Ha sido, en fin, ¿no tiene usted una fotografía o tiene muy pocas fotografías, tiene muy poca información sin que la gente la insulte? ¿Cómo lo soporta? Pero le dicen, vamos, absolutamente de toda, no una crítica política, me refiero a ello, ¿no? Desde traidora, en fin, que ha trabajado para los empresarios, en fin, una serie de calificativos. ¿Cómo lo soporta usted?
Bueno, yo hago dos ejercicios. Primero, leerlos a todos, porque alguno habrá edificante. Y siempre me gusta leer los comentarios, aunque sea de ese tipo, ¿no? Porque, primero, porque radiografías qué está pasando, ¿no? Y el caldo en el que nos movemos. Luego, porque también hay que hacer un ejercicio de si de verdad esto de las redes es real. Tú después te metes en esos perfiles, tienen una publicación, tres seguidores. O sea, te das cuenta de que son muchísimos perfiles falsos creados ex profeso para insultar a políticos y crear una inadversión, un estado de opinión, una situación que va pues para manipular al resto, que como has hecho tú, Marusa, este ejercicio de pico a ver qué opinan de esta política. Y luego, y hay ejércitos de bots contratados incluso por partidos políticos para moldear la opinión de la ciudadanía en redes sociales. O sea que, y luego hay gente que está cabreada contigo porque no ha sabido cumplir sus expectativas. Y esa es la gente que yo respeto, porque oye, la gestión no puede llegar a todos. Yo tampoco creo en la crítica fácil. Es que eres la consejera de los hoteleros. Bueno, y también por empleo, por analogía, ser la de los sindicatos. Es que yo creo que esas son críticas bastante simplonas de todo lo que se ha hecho en esta legislatura, que no es poco, ¿eh? Que se han aprobado decretos de turismo activo, deportivo, naturaleza, se viene en camino ya de forma inminente el decreto de regulación de caravanas, camping y autocaravanas aprobado por el gobierno de Canarias, se ha aprobado una ley de vivienda vacacional con una moratoria que era más que necesaria, se ha sacado una consulta pública de la ley de ordenación de turismo y nos hemos reunido con todos y cada uno de los colectivos, hemos avanzado en políticas que tienen que ver con la formación, que era otra de las críticas que recibía este verano, el por qué geolocalizar a las personas que asisten a cursos o por qué, bueno, pues al cambio normativo se le exige más control de 58 millones de euros que invertimos en formación en Canarias. Es decir, se han hecho muchísimas cuestiones que yo creo que muy poca gente o ninguna se hubiese atrevido a hacer porque eran bastante fáciles de identificar los problemas, pero que yo creo que con seriedad y serenidad lo hacemos. Y luego, pues es evidente que hay gente que no comparte tu forma de hacer desde la base, no comparte de dónde militas, no comparte de dónde vienes, no compartes cómo piensas, y luego gente que evidentemente con el hacer pues se despega de lo que has hecho. Y yo los respeto, ¿eh? Esta parte de la ciudadanía que considera pues que mi gestión no ha sido buena, que es reprochable, tiene su, creo que sí, me parece que tienen otras opciones a las que elegir. Me gustaría que alguien se pusiera en los zapatos de ver cómo está Canarias desde arriba, de decir el caos urbanístico que existe, donde apartamentos se convierten en viviendas, esas viviendas luego pasan a vacacional, se incumple una ley que lleva 13 años en vigor, que es la ley de modernización, la 2-2013, viviendas vacacionales que proliferaban en barcos, en caravanas, en azoteas, en cuartos de aperos, en viviendas, sin que nadie hubiese comprobado una declaración responsable en todos estos 16 años. Oye, es que no es fácil. Y muy probablemente yo he sido, no me he apartado ni un minuto de lo que creía y quería, y que creía que Canarias necesitaba. Pero desde luego el insulto nunca cabe, esa parte no la voy a entender nunca, pero sí entiendo que haya gente que en las redes sociales se desahogue. Y también lo soporto porque sé que el 95% son perfiles falsos.
La ley del alquiler vacacional que tanta contestación ha tenido por por las opiniones que hemos escuchado, hay también una plataforma, como bien saben los oyentes, bastante posicionada frente a esta ley del alquiler vacacional. ¿Es la mejor ley que se podía hacer, consejera?
Es la única ley que se podía hacer en Canarias. Miren, el decreto del año 2015 no lo cumple nadie, pero nadie. Las actividades clasificadas aparecían en el artículo 4 de ese decreto. No me lo inventé yo para fastidiar a nadie. Además de eso, en Fuerteventura yo fui consejera, tuve que inscribir en aquel momento más de 7.000 declaraciones responsables que se entongaban y que no estaban en ningún circuito. Con lo cual, en alguna que comprobábamos se le requería a ese propietario, y eso se sigue haciendo en la actualidad, lo digo por poner un ejemplo de casa, pero los ayuntamientos no tenían ningún tipo de control sobre el asentamiento de una actividad económica en un edificio de vivienda, ni tampoco sobre la especulación que se estaba produciendo sobre el suelo residencial, y esto lo quiero subrayar. Cuando eres un hotelero o un inversor inmobiliario y entiendes que el suelo residencial vale menos que el turístico, que las autorizaciones para hacer un edificio completo de vivienda son menos que para hacer un hotel, porque entre otras cosas los hoteles, los apartamentos, las casas rurales, las casas emblemáticas, toda la oferta alojativa de Canarias tiene un decreto específico de calidad de estándares, que es el 142/2010. Y tú, en cambio, coges un suelo residencial que cuesta 10 veces menos, construyes un edificio entero de viviendas que se supone que son para canarios, para profesores, para maestros, para guardias civiles, que no encuentran dónde vivir. Y si no, salgamos a la calle a ver si no ahí no encontramos el consenso del que yo estoy hablando ahora a inicio de curso. Y coges ese edificio completito y lo destinas a un hotel y lo comercializas como 4 estrellas, no solamente estás haciendo competencia desleal al resto de sectores, a las casas emblemáticas, a las casas rurales, que tienen un estándar, sino que es que además estás consumiendo un suelo residencial que no está llamado a ser suelo terciario. Y los políticos, todo el mundo lee el artículo 47 de la Constitución y dice, es que todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Es que el artículo sigue y dice que es deber de los políticos, de los poderes públicos, luchar contra la especulación. Por tanto, no es fácil la situación en la que hemos estado. ASCAF no iba a estar de acuerdo en ningún momento. Y esto lo quiero remarcar, se opusieron al trámite de consulta. El trámite de consulta son 4 preguntas que vienen estipuladas en la ley de presidencia del gobierno del año 23, que son obligatorias y que solamente es objetivos, propósitos. Es decir, se opusieron al trámite de consulta y de ahí en adelante. Yo lo único que tengo que reseñar a estas alturas de partido es que el trámite de actividad clasificada es un trámite perfectamente superable, que tienen hasta el 31 de julio para aquellos propietarios que no hayan presentado este trámite en sus ayuntamientos, y que desde que este gobierno y que desde que esta ley entró en vigor en diciembre del año pasado, los ayuntamientos tienen una herramienta para clausurar en caso de que esta actividad incumpla la ley. Que los cabildos tienen la herramienta para tener más control sobre si lo que se está dando una declaración responsable es una vivienda o no lo es. Porque hasta ahora, insisto, caravanas, casetas de campaña, porque no se pedía, por ejemplo, pues este trámite de actividad clasificada, que el informe número uno de ese trámite es el informe de compatibilidad urbanística. Es decir, el ayuntamiento dice que ahí se puede realizar la actividad. Y además a los que están ahora, pues se le da la suerte y la tranquilidad de acogerse al régimen transitorio de la ley, que son, bueno, pues que si cumples con tu decreto, el que te reguló, incluyendo actividades clasificadas, insisto, con el periodo abierto para presentar esta comunicación previa en los ayuntamientos hasta el 31 de julio, pueden continuar con su actividad. Era la única ley posible, Marusa, porque insisto, en Canarias, el principal problema que tiene Canarias es que las ramas de actividad de la industria turística tienen poco o escaso control, y la única manera de devolver todo a la senda es que las administraciones hagan su trabajo. Pues me ha tocado a mí ser la persona que ponga orden en el alquiler vacacional, pero desde luego yo me solidarizo con los profesores que no encuentran vivienda, con la situación de huida del suelo residencial de forma masiva hacia la industria turística, hacia la falta de planeamiento y liberar el suelo para la construcción de nueva vivienda, y desde luego también entender que tiene que haber un equilibrio con esa gente que quiere ganarse con una renta complementaria, pues a través del turismo, un dinero. Y eso es lo que hace la ley, equilibrar. ¿Que la ley se ha presentado como el demonio del alquiler vacacional? Se ha visto. Hay una moratoria, es verdad, no se dan más altas de vivienda vacacional. Ha perdido 2.048 viviendas desde que la ley está en vigor hasta aquí. Y luego hay un decreto de ventanilla única del gobierno que ha sacado 20.000 de las plataformas, no de los registros generales turísticos, de la comercialización. Ese decreto cayó en el Supremo y esas 20.000 se incorporarán de nuevo a las plataformas. Con lo cual, la ley de alquiler vacacional no ha hecho daño ni a la industria turística ni a todo aquello que decían que se iba a hundir, ni a los propietarios, pero sí ha venido a frenar un crecimiento expansivo de una actividad que, en una situación de crisis habitacional en Canarias, donde hay gente que no encuentra una casa para vivir. Y yo creo que podemos hacer las dos cosas y además hacerlas bien.
¿Tiene usted otra papa caliente sobre la mesa o en el caldero, donde usted quiera? Que tiene que ver con la modificación del decreto de ley de turismo. La oposición, el Partido Socialista, la pasada semana, el viernes concretamente en la Comisión de Turismo, le decía a usted que había filtrado esta ley a un medio de comunicación sin consenso, además faltando a la palabra, a su palabra, y ninguneando al Parlamento de Canarias. ¿Qué tiene usted que decir al respecto, consejera?
Bueno, yo creo que el Partido Socialista ha perdido absolutamente los papeles. Quiero decir, me pide la dimisión a mí y no se la pide a su presidente, que le han violado una frontera, se fue de vacaciones y todavía volvió y quería volver a irse de vacaciones, ¿no? Y ahora me acusan de filtrar un decreto ley a la prensa. Yo no hago esas cosas. No me hacen falta. El decreto ley lo ha visto ASCAF, lo sabe la PALT, lo saben las patronales, lo sabe pues los directores generales, el viceconsejero, la diputada de Nueva Canarias conoce el contenido del decreto. No lo tiene físicamente, pero sí que conoce de qué va a ir el decreto. Y todo el que ha ido al despacho del viceconsejero y mío durante el mes de agosto conoce en qué consiste ese decreto. Con lo cual, me parece que el Partido Socialista, insisto, ha perdido los papeles y ha salido por peteneras. ¿Por qué digo por peteneras? Porque miren, esos propietarios que tienen un problema desde el año 2013, y es que la ley obliga a dos cosas. Estoy hablando de apartamentos. Los apartamentos se construyen en suelos turísticos y si el suelo no está especializado, siempre la licencia define el uso para el cual usted construye un edificio. Usted no construye este edificio para que usted haga lo que quiera después con el edificio. Usted va al planeamiento y la licencia le dice residencial comercial en los bajos. Igual que en turismo. En turismo tú tienes una parcela mixta que podía haber sido residencial o turística, pero la licencia te define el camino. Apartamentos para finalidad turística. Bien. Por eso hemos ganado todas las sentencias, la consejería, y hay un recurso en el Supremo. Bueno, pues la ley dice que esos apartamentos se tienen que cumplir dos cuestiones. Deber de atenerse al uso, es decir, solo puede darse un uso turístico, y la unidad de explotación, todos los propietarios están obligados a cederlo a un tercero o conformarse como una cooperativa de explotación y explotarlos y ponerlos en el mercado. Te da esas dos opciones. ¿Qué ha pasado en Canarias? Bueno, pues que gente ha ido heredando esos apartamentos, se han ido mudando, y han hecho de estos apartamentos su residencia habitual. Eso contraviene el deber de atenerse al uso, porque de facto de turístico ha pasado a residencial. Además, contraviene la unidad de explotación, porque esa unidad ya no está dentro de la explotación. Además, en los últimos años aparece la economía de plataforma, Airbnb, Booking. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, pues que yo para qué te lo tengo que dar a ti, Marusa, para que me explotes el apartamento para que tú me des 300 euros. Yo ya lo pongo en el mercado, doy de alta como vivienda vacacional, aunque sea un apartamento, y me busco yo mi reserva. Y esto ha generado otro problema en esos apartamentos, porque esta gente está incumpliendo, primero porque no son vivienda, y segundo, porque se apartan de la unidad de explotación. Y esto pasa en aproximadamente 25.000 unidades alojativas de Canarias, que se dice pronto. Por eso antes decía, bueno, yo respeto los insultos, pero hay que estar en estos zapatos. Y hay dos opciones, ¿eh? Mirar para otro lado, como ha hecho todo el mundo en estos 13 años, o ofrecer una solución. Y yo ofrezco una solución. La solución es dar normalidad a todo lo que pasa en Canarias. Es decir, estos propietarios tienen un derecho consolidado por la ley del suelo. En el año 17 se aprueba la ley del suelo y una disposición transitoria dice que esos propietarios hasta el 31 de enero del 17 pueden o han consolidado su derecho si el ayuntamiento especializa el uso de la parcela. Es decir, la pasa de turística a residencial. Eso no ha pasado. ¿Quién gobernaba, por ejemplo, en San Bartolomé hasta en la legislatura pasada? El Partido Socialista. Y no pocos años. No hicieron nada, dejaron a esos propietarios en el limbo. Bien, pues esos propietarios, hoy sus ayuntamientos de referencia, donde por cierto gobierna el PP, están especializando el uso del suelo a través de ordenanza. Por tanto, esa parte va caminando y el decreto ley lo que dice es respetar el derecho de esos propietarios, que sus ayuntamientos nos comuniquen que están en un procedimiento, plan general, ordenanza, para que puedan decaer las multas que existen sobre esos propietarios y que puedan consolidar su uso como vivienda. Ahora vamos al vacacional, gente que tiene una vivienda vacacional en apartamentos turísticos. Pues estas personas también tienen un uso que a través del artículo 361 podrían consolidarlo y van a entrar. Con lo cual, lo que estamos diciendo es vamos a permitirles que se conformen en una unidad de explotación en aquellos complejos de apartamentos que no tienen explotador, es decir, que entre ellos se cuiden juntar, las zonas, ¿no?, comunes. ¿Por qué? Porque el cliente necesita un recepcionista, el cliente se puede ahogar en la piscina y cada propietario no puede responder de forma individual a esa cuestión, también por seguridad jurídica de ellos. Pero les permitimos que haya una comercialización individualizada. Y para el otro lado, pues la unidad de explotación, las unidades de explotación hoy, los empresarios lo saben, nacen muertas, porque la ley del 2013 exige el 100% de las unidades y ningún complejo de apartamentos tiene el 100% de las unidades. Por tanto, nadie está cumpliendo esa ley, nadie. Ni los explotadores, ni los residentes, ni los de vivienda vacacional. Por tanto, vamos a encontrarles caminos a cada uno de ellos. El Partido Socialista, no, es que esto le viene a usted bien electoralmente. No, esto le viene a Canarias bien porque aunque yo me vaya, que me iré porque yo estoy de paso, esto va a continuar así. Y no es un problema fácil de resolver y son intereses encontrados, los residentes, con los de vacacional, con los empresarios que explotan esos complejos de apartamentos. Ahora bien, o le damos una salida a cada uno de los usos que hoy están teniendo esas 25.000 unidades, o seguiremos perdiendo suelo turístico, seguiremos aumentando el caos en Canarias y desde luego estoy convencida de que competitividad y empleo. Desde el nacimiento de esa ley hasta aquí, se han perdido más de 25.000 empleos y más de 80 complejos de apartamentos de aproximadamente 1.000 camas, que no es lo mismo que unidades, solamente en Gran Canaria. Uh-huh. En Gran Canaria. si esto lo extrapolamos a Fuerteventura, Lanzarote y el sur de Tenerife, podemos hacer un cálculo de la magnitud de lo que estamos perdiendo en Canarias. Pero oye, si la fórmula es la anarquía, que es la que defiende el Partido Socialista, pues adelante.
Consejera, tengo que despedirla porque estamos ya incluso fuera de tiempo, se nos ha hecho corto, son muchas las cuestiones que se nos acumulan. Hemos mirado también en relación a su responsabilidad en el gobierno de Canarias, cómo han ido los datos. El ISTAC nos habla de un julio bueno, más o menos, en comparación con el mismo mes del año 25. Concretamente estamos hablando de, lo pongo sobre la mesa porque, como bien saben los oyentes, se estaba hablando de esa bajada del número de personas que llegaban hasta el archipiélago. El ISTAC, con información del mes de julio, contabiliza 1,5 millones de turistas. Con respecto al mismo mes del año 25, ha habido un incremento del 2,7%, y en términos reales supone 41.055 turistas más. Son datos, insisto, de la estadística de movimientos turísticos en frontera, elaborado por el Instituto Canario de Estadística. No sé si están ya los datos del mes de agosto y
no,
usted
todavía no.
En fin, habla de bueno, pues que se mantiene como el mercado emisor más importante el Reino Unido. Del total de turistas que llegaron a las islas, el 37% lo hace desde las Islas Británicas, lo que supone algo más de 500.000 de personas. Los residentes en el resto de España y Alemania aportan un 16% y un 11% de los turistas respectivamente. En fin, luego habla el ISTAC de que Tenerife fue la isla que recibió mayor número de turistas, con más de 600.000. Le sigue Gran Canaria con un 24% y Lanzarote con un 20%. De momento, los datos, en definitiva, siguen acompañando en la llegada de turistas.
Sí, además estamos asistiendo a un proceso de estabilización desde diciembre hasta aquí, en parte porque yo creo que Canarias ya ha llegado a ese tope que puede asumir, y en parte también porque el conflicto bélico está haciendo encarecerse los paquetes de un 20%, reduce la capacidad de renta de las familias de esos países emisores. Alemania y Reino Unido están en una situación muy complicada. Ayer veíamos por primera vez desde 1945, que cayó el régimen nazi, como AfD, la ultraderecha, ha ganado en una región, en Sajonia, en Alemania. No están en una situación fácil los alemanes. Están reconvirtiendo toda la industria automovilística a una parte, a la industria armamentística, para poder ser competitivos. Y todo eso hace que el mercado alemán todavía, que para Fuerteventura es muy importante, tenga esa venta retraída muy a último minuto. Con lo cual, bueno, no estamos en una situación fácil. Además, Canarias no es competitiva en verano, porque en verano están todos los mercados abiertos. Cuando nosotros somos más fuertes es en invierno, cuando únicamente competimos, y digo únicamente entre comillas, con Egipto, Turquía y Túnez, que es el radio en el que se mueven los europeos para vacacionar. Así que, bueno, estamos en esta situación, pero Canarias, la demanda de momento se mantiene estable.
Termino con una pregunta. Separo el cargo público del orgánico. Hablaba usted antes de que el Partido Popular cuenta con una encuesta. ¿Qué le da la encuesta al Partido Popular en la isla de Fuerteventura, Jessica? Sé que usted me va a contar, en fin, un mínimo y nada, pero bueno, yo lo intento.
Bueno, yo no tengo que engañar a nadie.
La no, porque encuesta... son instrumentos, no, lo digo porque son instrumentos que tienen los partidos para, en fin, para trabajar, ¿no? Y habitualmente son de régimen interno, evidentemente.
Sí.
Por eso lo digo, ¿no? ¿Qué es lo que usted nos puede contar?
Bueno, pues como decía al principio, el Partido Popular es firme candidato a presidir el Cabildo de Fuerteventura, con un crecimiento importante y sostenido, que es la segunda encuesta que hacemos y donde nos mantenemos, con lo cual eso significa que nos estamos ganando la confianza de los majoreros poco a poco, entendiendo que hay otro proyecto posible que es alternativa y que tiene soluciones claras y viables a los principales problemas que tiene Fuerteventura. Y ese es el mayor honor que puede tener una presidenta, que todos sus compañeros, por cierto, hoy es el cumpleaños de Claudio Gutiérrez, que todos sus compañeros estén trabajando y hayamos conseguido situar al partido en esta situación, que es muy motivante de cara a los próximos comicios electorales. Evidentemente, pues ahora vendrán todos los ataques. Cuando eres cabeza de pelotón, vienen los ataques por detrás, pero creo que partimos en una muy buena situación. Ya te digo, nos da una situación de partida muy buena, donde dependemos de nosotros mismos para ganar y ser primera fuerza, y donde además la situación que nos da de un crecimiento sostenido frente a otras fuerzas políticas que vienen decreciendo, que también su decrecimiento es tendencia en las dos últimas encuestas que nosotros tenemos, que son nuestros principales rivales políticos, con lo cual muy contenta.
Muy bien, pues aquí lo dejamos. Le agradecemos a Jessica de León que se haya sumado hoy a la apertura de la programación de Radio Sintonía en esta temporada tan especial para el equipo de esta casa. Muchísimas gracias, que vaya bien, y a ver si un día nos podemos sentar a hablar con usted de partido. Y ver un poco si nos va, bueno, pues compartiendo más detalles de esos dos trabajos que dice usted tiene el partido y que sitúan a su fuerza política muy bien en la isla de Fuerteventura. Hasta pronto.
Gracias.
Muchas gracias.
Radio Sintonía.